Cuando uno habla de la historia del arte en Colombia, tiene que hablar de David Mansur, de Edgar Negret, de Alejandro Obregón, de Grau, de Eduardo Ramírez Villamizar. Luego viene esa otra generación absolutamente genial donde ubica uno a Fernando Botero. David Mansur es el único artista vivo de esos grandes nacidos en los años 20, la década que vio el nacimiento de los hitos grandes de la pintura y la escultura colombiana, de los primeros, como los que les acabo de nombrar, donde está el maestro Mansur. El maestro acaba de donar La Dama en Caballo de Hierro, que es la pintura central que está plasmada ahora en una colección de vajillas que se va a exhibir este sábado 1 de octubre a propósito de la gran gala que va a ofrecer el Mambo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, para recoger fondos. El maestro Mansur es tan genial y tan generoso que dona su obra para que Corona haga vajillas. Esas vajillas se van a vender y esas vajillas son para financiar al Mambo que lo necesita. Y para mí es un honor profundo, con toda la admiración y el respeto que le tengo, tener al maestro David Mansur en 10 AM hoy por hoy de Caracol Radio. Mansur, maestro, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a usted. Es un saludo muy especial a Vanessa y Pascual y a todo el personal de Caracol.
Maestro, usted tiene 92 años y cómo está de bien, de lúcido, de talentoso, de generoso. ¿Cómo ha estado?
Bueno, hay que mantenerse de alguna manera, tal vez el trabajo, la búsqueda, la lucha, los errores que uno comete, eso lo mantiene vivo. Y además la salud. Yo creo que en el aspecto de trabajo me siento bien, pero claro, voy en la recta final a los 100 años. Vamos a ver si llego.
Ojalá llegue, maestro. Me muero de la felicidad de tenerlo. Y si no, también aquí estoy feliz escuchándolo. El arte que es vital, que el arte es fuerza pura. Usted pinta, pues, ¿desde hace cuántos años? ¿Desde hace 70 años o más?
Claro, hace más de 70, porque en el fondo yo empecé en realidad de lleno por ahí en el año 50, cuando volví a Colombia ya grande, porque yo me crié básicamente en el África. Volví a Colombia y entonces en el 50, en casa de un tío, en mi pueblo natal, que es Neira, ahí comenzó mi trabajo.
¿Y en qué ha cambiado esa pasión por el arte que tenía hace 70 y tantos años frente a la que tiene hoy, maestro Mansur?
Pues imagínate que imagínate lo que va desde tener 20 años a lo que va a tener 93 años, hay cambios indudablemente, hay aprendizaje, hay evolución, hay corrección de errores, hay una cantidad de posibilidades que uno va descubriendo. Inclusive hoy en día nunca he querido que me digan maestro porque pararía de trabajar. En este momento, por ejemplo, mi mente está buscando ideas y generalmente las voy desarrollando. Si me siento maestro, pararía. Y yo creo que es muy importante no sentirse maestro, sino más bien seguir equivocándome para lograr alguna cosa. Esa es la vida de uno. Uno nunca termina.
¿Cuántas horas al día dedica usted al arte hoy en día, maestro? Yo le tengo, bueno, que decir maestro, esto, no le puedo decir de otra forma.
Ay, tan bello. Como me quieras llamar, te quiero mucho, aunque no te veo personalmente, pero te veo de todas maneras y te imagino como una belleza de dama. Como una de las damas que yo pinto. Bueno, mira, no es una disciplina marcada con precisión. Generalmente las mejores horas de trabajo van del...
Lo perdí. No puede ser. Maestro, ¿lo perdí un segundo?
hay una parte.
Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Es que tuve un segundo de desconexión. Ah, bueno.
¿Quieres que repita?
Por favor, porque no la escuchamos.
Bueno, resulta que uno generalmente el día entero está en función del trabajo, porque no es la acción física. Te decía que la acción física de impregnar, de pintar, de mover el cuadro, es entre 6:05 hasta las 12 de la noche. Pero todo el día, la mañana, preparación en bocetos, en dibujos, en toda clase de manifestaciones, inclusive pensando que es una forma que la gente no alcanza a saber nunca qué hay detrás de un cuadro. Pues detrás de un cuadro hay un trabajo mental que es más duro que el trabajo físico. Y más impredecible.
Maestro, ¿cómo fueron esos años? Porque yo decía ahorita en la introducción que usted es el único artista vivo de esa generación genial que nacieron en los años 20, donde está Negret, donde está Obregón, Grau, Eduardo Ramírez Villamizar y por supuesto David Mansur. Ustedes eran un movimiento que de golpe compartían técnicas, teorías, o esto fue una creación espontánea de cada uno. ¿Cómo recuerda esos años?
Más que todo, diálogos, y nos divertíamos y hablamos. Yo, muy cercano a mí fue Enrique Grau, con quien más que amistad era una especie de complicidad de la vida en todo sentido. Enrique era muy divertido, muy alegre y generalmente levantaba el ánimo cualquier cosa. Edgar Negret era muy distante. Alejandro Obregón era mi admiración y él lo quise mucho. Fuimos amigos, pero Alejandro era inmanejable. Por ejemplo, Alejandro vivía tomando ron y Coca-Cola, no paraba de fumar. Y las fiestas con Alejandro no terminaban sino a las 6 o 7 de la mañana. Un día le dije a Alejandro, si me vas a visitar, por favor, que terminemos siquiera a las 3 de la mañana. Y me dijo, uy, hueputa.
A las 3 estamos empezando.
Ay, no. Qué maravilla. Sí, y me hizo caso. Sí, ¿no?
Si me vas a limitar. Porque fue que una vez me llegó a las 12 de la noche. Me acuerdo que había un accidente en el cual estuvo envuelta Felisa Bursin, que también fue muy amiga mía. Y Alejandro llegó a las 12 de la noche con su ron, con su Coca-Cola, y se emborrachó. Alejandro, cuando tomaba, hablaba divino, era mejor que una pintura de él. Eso se lo embobaba uno. Y a las 8 de la mañana, todo el mundo muerto, sueño. Tenía una amiga que se llamaba Estrellita, que era una modelo muy bonita. Ella, pues, como sabía la movida, venía a la fiesta con colchonetas, se acostaba a dormir para que Alejandro empezara la carreta. Esa carreta de Alejandro no era borracho pesado, al contrario, era una imaginación y una visión tanto de formas, de colores, que era fascinante oírlo. Pero a las 8 de la mañana, me acuerdo, ahora vámonos a bañar a mi hija. Imagínate, o sea, uno trasnochaba para bañar a su hija, que en el fondo Alejandro no tenía sentido del tiempo. Yo tuve la suerte de conocer también a Omar Rayo, conocer también a poetas muy importantes como León de Greiff y poetas ya que en el fondo influyen en uno de alguna manera, como una Neruda, a quien conocí también cuando iba de embajador a París. Pero en fin, te cuento todo esto porque en el fondo es la vida, y esa fue la vida para contestar tu pregunta. la relación. No fuimos un movimiento unitario con unidad conceptual, no. Enrique Grau era expresionista, Negret, un estricto cerebral geométrico con soluciones bellísimas. Eduardo Ramírez, que fue otro de mis grandes amigos, con una mentalidad muy distinta a la de Grau. Eduardo sí era muy disciplinado, también geométrico. Y en fin, luego, cuando uno tiene mi edad, le toca ver, por ejemplo, las apariciones de nuevas generaciones con ideas ya muy internacionales, muy interesantes, muy apoyadas por lo que ha sido siempre desde que se fundó el Mambo, que lo hizo Marta Traba con Gloria Sea en una oficina de Bavaria con cuadros de Alejandro, de Botero. Yo todavía no figuraba mucho. Eso era, ahí empezó por ahí, en los años 57, esa Marta Traba fue muy dinámica, que tú no eres, tal vez tú no debes saber quién fue Marta, pero fue el cambio a la modernidad, apoyada y apoyando a
Gloria Sea. Claro, yo sí sé, por supuesto, imagínese cómo uno no va a saber quién es Marta.
Gloria no. Ah, bueno, entonces, entonces veo, ya te acercas a mi edad.
No, lo que pasa es que me fascina
las
el
curvas,
arte,
sí.
Y tuve
te gusta
la fortuna de conocer a Grau también en algún momento, y era, pues sí, unos personajes muy maravillosos. Ustedes marcaron
muy
una
divertido.
Historia muy importante en la historia del arte, ¿no?
Sobre todo Alejandro Enrique reflejaba mucho esa sociedad de lo que fue Cartagena en su época de manga famosa, en donde había un movimiento psicológico, mental, poético, medio bohemio también, y Grau traía mucho de ese material en su mente, de manera que él fue un mensajero de una época. Cada uno dio una pauta. Edgar, por ejemplo, en su severidad geométrica, era ciertamente distante. Cuando vivíamos en Nueva York, Edgar tenía el apartamento tan impecable. Él tenía una obsesión por la limpieza y la pureza del ambiente, parecido a su obra. Y entonces nosotros sabíamos muy bien que teníamos que ir con mucho cuidado, quitarnos los zapatos para poder entrar, y terminamos llamando el apartamento de Edgar Negret, lo llamábamos la nevera, porque era increíblemente frío, y además era no solamente frío, sino todo blanco. Eso era el grupo en Nueva York, que ya no era, y ahí sí era, nos veíamos mucho, no era solamente colombianos, sino ya pintores de distintas partes de Latinoamérica.
Maestro, ¿y usted cómo era? Porque entonces ya me contó cómo era Grau, cómo era Negret, cómo era Obregón con su genialidad y con su ron con Coca-Cola. ¿Y usted cómo era?
Bueno, fuera del trabajo, que siempre me dediqué de lleno, un vagamundo común y corriente. Me tocó el movimiento hippie, no fui hippie, pero me interesó el arte llamado psicodélico, que nació en paralelo con ese movimiento hippie de San Francisco en California. Y en el Golden Gate Park de California existe un mural psicodélico, pero ahí me estoy desviando fuera de Colombia. Yo quiero que me imagino que te interesa que te hables de Colombia. En Colombia, acuérdate que las comunicaciones eran, una llamada por teléfono podía durar 10 minutos de espera. No había nada. Entonces había unas paciencia, invitaba, lo que sí no fue nunca. Y esto, Alejandro, y eso.
Lo estoy perdiendo, maestro. Tiene que quedarse donde está ubicado, quietico. Yo sé que le cuesta quedarse quietico como a mí. A ver si lo recupero.
No.
¿Me escucha allí?
Hola.
Voy a recuperar esta comunicación. ¿Qué tal esta maravilla, Pascual? 11:33, recuperamos la comunicación con el maestro David Mansur. Estamos aquí felices escuchándolo, maestro, con esas anécdotas que nos está contando. Y además nos quedó divina la excusa de la donación grande, preciosa, que hizo usted de su obra para una vajilla, cuyos fondos, vajilla que hace Corona, y cuyos fondos van para el Mambo. Usted le tiene un cariño grande al Mambo, ¿no?
Sí, claro, porque el Mambo es o ha sido la plataforma de salida y una manera de proyectar a Colombia en la modernidad.
Pascual, lo escucha el maestro Mansur.
Maestro, ha hablado usted de las anécdotas y de los amigos, pero me gustaría que nos contara un poco también de sus influencias. Si hubo algún movimiento, algún artista que marcó en un comienzo su carrera, marcó en algún comienzo su manera de mirar las cosas en el arte. Sé que estuvo muy cercano a escultores rusos famosos, creadores de ese arte cinético, pero ¿hay algo especial, un artista o un movimiento que haya marcado su vida, su obra?
Muchas, mira, por ejemplo, hay una parte cuando yo vivía en España, en la guerra, vivíamos en condiciones muy elementales, pero en el fondo me tocaba ver cuadros de Zurbarán, y aunque no tenía la mentalidad intelectual en ese momento, porque estoy hablando de que estaba en la pubertad, en el fondo quedó grabada la influencia de pintores como Velázquez, en España, sobre todo la España del siglo XVII, Zurbarán, Rivera, etcétera. Vengo a Colombia y en Colombia hay unos vestigios coloniales de arte que me parecieron interesantes. Luego viene el ataque al mundial. Como las comunicaciones no eran como hoy, en el fondo me llegaba, por ejemplo, la imagen de Picasso, que al principio me costó trabajo entenderla, y finalmente hoy en día es el pintor moderno que más admiro. No influencia. En Colombia sí tomé, no fui discípulo, jamás tuve maestro, pero sí y tomé y robé muchos efectos a Alejandro Obregón.
¿Qué tan provinciana era Colombia en ese momento? Si había, digamos, un contacto, usted dice que las comunicaciones no eran iguales, que Picasso llegaba y era difícil entenderlo, pero ¿qué tan provinciano era ese mundo del arte en ese momento? ¿O tenía algo de cosmopolita y había cierta relación con otros artistas ya mundiales?
No mucho, porque las comunicaciones no son como hoy. Sí había, por ejemplo, la llegada de Marcel Traba fue definitiva para internacionalizar lo que es la mentalidad artística de Colombia e introducir la libertad absoluta que el siglo XX le ofreció al arte. Y en ese caso surgieron muchos artistas muy interesantes que no los voy a mencionar porque sería inútil, pero de todas maneras dejaron una gran cantidad de obra a partir de los años, digamos, 50, 60, 70, fue evolucionando. Hoy en día es imparable la posibilidad y la diversidad de propuestas conceptuales. Detrás de esto, vuelvo a repetir, la avenida Martes Traba fue definitiva. Luego viene la influencia y la pasión y la actividad de Gloria Sea, que hace un papel definitivo para crear el Museo de Arte Moderno, acompañada de Eduardo Serrano, que aunque lo nombraban curador, era más bien el conductor conceptual del museo. Fue Eduardo, luego viene María Elvira Ardila y Álvaro Medina. Ellos manejaron el museo con un carácter ya mucho más internacional.
Y ahora, entonces, por cuenta de esa generosidad suya y de ese talento, pues los colombianos tienen la posibilidad de tener, sentarse en la mesa con David Mansur, con esa donación tan especial que tiene. Esa era la excusa para escucharlo, maestro. Yo quería hablar con usted, quería oírle todas esas historias maravillosas, esos recuerdos que tiene. Me pongo muy feliz y me honra además poder tener esta conversación con usted. Le quiero mandar un abrazo muy grande y decirle que soy una de los millones de colombianos que ha seguido su obra desde tantos años y que le agradece además ese legado tan importante a la historia del arte colombiano, el trabajo de David Mansur.
Quiero, antes de despedirme, recordarte que el museo hace una gala con una vajilla, gracias a Corona en porcelana absoluta, una obra reproducida encima de cada plato, y de todas maneras un aporte y una ayuda de Corona a el Museo de Arte Moderno. Muchísimas gracias.
¿Usted por qué escogió, maestro, esa obra, La Dama en Caballo de Hierro, que es la que está impregnada en la vajilla de Corona?
Sí, yo la escogieron ellos, de verdad, que la escogieron y lo hicieron bien. No puedo olvidar también la presencia de Lina Cantillo en Vícete de Colombia, sí, que es uno de los mensajes que el museo va a lanzar y nos obligan a que los hombres aprendamos a vestirnos de una forma distinta, olvidándonos de la eterna corbata, chaleco y todo eso, y con una más absolutamente alegre, libertad y cómoda de vestirse. En todo caso, a Caracol le quiero agradecer enormemente esta entrevista, a ti un abrazo, un beso, y a todo el personal, a Julián Urbina, a todos ustedes, un fuerte abrazo.
Maestro Mansur, gracias por llenarnos esta mañana de arte, de historia, de verdad, de su generosidad. Le mando un abrazo gigante, qué felicidad escucharlo. Gracias. Ay, Pascual, qué cosa tan impresionante el de maestro Mansur, ¿ah? ¿Eh?